Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, dé media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Y además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Center Auto, Avenida Ausias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la avenida del automóvil.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención, porque Automovilistas Europeos Asociados ha denunciado en una nota hecha pública esta mañana que determinados radares de la DGT ubicados en carreteras convencionales están imponiendo miles de sanciones ilegales al no haber previsto en su programación que la velocidad máxima fijada en este tipo de vías era 90, que puede ser rebasada en 20 kilómetros por hora en caso de adelantamiento, como suena. Bueno, los radares no están por aquí, algunos tenemos de tramo, ya saben, ahí en la pista de Muz, pero no es el caso, pero si se dan en algunos radares, pues si pasan por allí, por Zamora y también por, creo que recordar que Guadalajara y otros puntos de Albacete, ¿eh? El incremento de multas es hasta el 526%, ha denunciado a Automovilistas Europeos Asociados. También hemos conocido, después de un accidente, que la preferencia de paso en un paso para peatones no justifica cruzar la calzada de forma imprudente. Dice en una sentencia que no hay patente de corso, no otorga una patente de corso para ejercitar esa preferencia de cualquier forma y manera, y hay que hacerlo de forma razonable y prudente, es decir, no tirarse directamente al paso para peatones. Parece ser que el peatón, que tenía la visión obstaculizada por un camión aparcado, se decidió a cruzar la calzada cuando el vehículo ya estaba incluso invadiendo el paso para peatones. Es un caso más que comentaremos, por supuesto, con nuestros expertos en seguridad vial. David Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Hoy venimos de una ponencia, de una jornada dedicada a la aplicación, a la movilidad eléctrica sostenible para empresas, industria 4.0, la Tecnoform, bueno, un montón de cosas relacionadas con la movilidad, ¿eh?
Financiación, cómo hacerlo real, cómo hacerlo factible, Vicente, porque ahora es la pregunta, vale, la tecnología está ahí, a algunos les cuadra, a otros no. Y aparte, ¿esto es rentable? ¿Salen los números?
Veremos si salen los números o no, pero lo contamos. También lo vamos a contar durante los próximos minutos, porque hemos tenido unas ponencias de lo más interesante. Si les parece, vamos con el banderazo de salida y con nuestro primer invitado. Se acerca, está ahí, la podemos tocar casi con la punta de los dedos, la Feria del Automóvil de Valencia. Se va a desarrollar entre los días 5 y 8 del próximo mes de diciembre, es decir, el puente de diciembre, van a estar 4.000 coches, 4.500 vehículos ahí a la venta, expuestos, aunque van a estar por detrás algunos más, pero en cualquier caso, un momento que yo creo que muchísima gente, muchísimas personas, muchos de ustedes, están esperando para encontrar un vehículo que se adecue y que lo tenga todo junto, y que lo tenga todo en el mismo sitio, ¿no? Y esto es la feria, lo que ofrece la feria en estas jornadas del 5 al 8 de diciembre. David, tenemos que estar, ¿eh?
Ahí estaremos
en la feria. Quien no va a faltar, sin duda alguna, porque es el presidente, ¿eh?, de la feria, es Enrique Tomás. Don Enrique, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes, ¿cómo estamos?
Don Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz de oíros.
Bueno, igualmente, encantado. Bueno, la verdad es que tenemos la feria ahí tocándola prácticamente con la punta de los dedos, y el año pasado fue un gran éxito. Mucha gente espera la feria para adquirir su vehículo, porque 4.500 coches. El otro día fue presentada ya oficialmente a la prensa. Bueno, ¿qué de especial va a tener la feria este año con respecto a otras jornadas? Bueno, todo esto tenemos que conocerlo. En cualquier caso, ya todo preparado, ¿no? Yo creo que ya prácticamente todas las concesiones, todas las marcas tienen que estar todas preparadas ya para el despegue.
Así es, Vicente, así es. La verdad es que es una feria muy esperada por todo el público valenciano. Son 22 años de una feria que empezó con cierta timidez y con muchas ganas, con mucho cariño por parte de todo el sector del automóvil.
Sí.
Y la verdad es que después de 22 años hay que decir que gracias a la labor de todo el sector y, por supuesto, a la aceptación que hemos tenido por parte del público valenciano, es una de las mayores ferias cumpliendo el 22 años. Vamos a hacer la mayor feria en cuanto a metros cuadrados, la mayor feria en cuanto a volumen de metros ocupados y también, como no, el número de marcas que va a asistir a la misma.
Bueno, ha cambiado durante tantos años, ha cambiado muchísimo. Además, curiosamente, el presidente en ese momento, cuando comenzaba la feria, era tu padre, Enrique Tomás, y ahora tú, presidente también de la feria. Sí. Supongo que lo habréis hablado en algún momento entre vosotros. Caramba, cómo ha cambiado esto, ¿no? ¿O qué?
Sí, la verdad es que sí, hombre, el sector, cierto es que a lo largo de 22 años ha cambiado mucho.
Sí.
Lo hemos estado moviendo muy bien dentro de lo que es la propia feria. Ha habido una colaboración tremenda, hay un equipo tremendo que colabora y ayuda para generar y que realmente sea un éxito. Y la verdad, como tú bien decías, Vicente, hace 22 años empezó mi padre de presidente.
Sí.
Y hoy pues estoy yo, y para mí es un orgullo y un honor estar representando un poco pues todo lo que es la feria del automóvil en Valencia, que es una feria con mucho pozo, donde el público la espera, donde realmente se hacen ventas. Sí. Y hay una oferta tremenda. Simplemente recordaros que el año pasado fuimos capaces de meter unos 4.000 coches y hicimos facturación en los 5 días. Este año hay un día menos, pero los 5 días facturamos 65 millones de euros. Quiero decirte que es algo ya muy importante a nivel de volumen de negocio.
Sí.
Y que, como bien te decía, el público de Valencia la espera y es una feria muy muy interesante para todos nosotros de cara a cerrar un final de año con un ejercicio.
Hombre, cerrar el año viene muy bien. En cualquier caso, hay muchas concesiones que me dicen, hombre, del 5 al 8 vendemos un montón de vehículos, pero es que nos queda el resto del mes todavía y nos queda cartera, ¿no? Es que se generan muchas cosas ahí.
Sí, es una feria muy muy interesante que ha generado un pozo muy 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 bueno y los meses de enero, que son meses un poco flojos en general, a nosotros nos viene muy bien porque generamos tráficos durante el 5 al 8, se generan tráficos de potenciales clientes que están interesados en diferentes marcas y luego nos viene muy bien porque son leads que trabajamos en el mes de enero y llenamos un poco las exposiciones, con lo cual es una feria que, aunque se celebra en diciembre, en el mes de enero, lógicamente, vamos recogiendo frutos que hemos sembrado en la propia feria.
Bueno, está con nosotros David de Diego, que también quería hablar contigo.
Sí, Enrique, es muy, me imagino que para la parte de identificar a un cliente tipo será muy difícil, pero seguro que tú tienes identificado 1, 2, 3 perfiles para que el oyente se pueda sentir también identificado con el tipo de cliente que va allí.
Bueno, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Hola, ¿qué tal, Enrique?
Muy bien. A ver, te cuento. Bueno, el público es un público, lógicamente, de aquí de Valencia y de cercanías, pero no podríamos especificar un público específico donde vienen a comprar la feria. Lo bien cierto es que hay un porcentaje muy alto que saben que es una feria donde se compra y se venden y vienen con muchas ganas de coger ofertas. Vamos marcas con muchísimos descuentos. Quizá los descuentos mayores que pueden encontrar durante todo el ejercicio es en la propia feria y, bueno, pues desde aquí me gustaría invitar a todo el público en general a que asistan y que se aprovechen de todas las ventajas y los descuentos que va a haber en feria.
Tenemos un montón de marcas, prácticamente todas son las que se apuntan, sin duda alguna, a la feria del automóvil y muestran absolutamente todo. Podríamos pensar, de nuevo, ¿no? De nuevo y también de usado. Va a haber también zonas específicas de lo llamado o llamado ese kilómetro cero, ¿no? Que también es una es algo que busca muchísimo la gente. Es decir, que la oferta va a ser muy variopinta, por lo que veo,
así,
¿no?
Es, vamos a tenemos una amplia gama. Sí. Vamos a trabajar con vehículos nuevos, vehículos seminuevos, vehículos que están tratados en función de los estándares de cada una de las marcas. Uh-huh. Con unas garantías absolutas y luego el propio vehículo usado de segunda mano puro y duro que también va a haber.
Hay un montón de actividades paralelas. Va a haber el Motor Show, que se llama, con aparte de las novedades, de los foros de vehículos ecológicos, que ahora entraremos enseguida en los vehículos eléctricos. Bueno, un montón de simuladores, exposiciones deportivas, de seguridad vial, faltaría más, con ABAE, radiocontrol, escaléstrico. Es decir, que ya no solo hay únicamente la feria en sí, donde puede ir la gente a ver o incluso, y mucho mejor, a comprar, pero también para ir en familia.
Sí, cierto. La verdad es que desde feria, durante muchos años, lo que hemos conseguido y lo que hemos tratado de conseguir es que el público que venga, el visitante que entre en feria, además de comprar un coche, pueda tener alternativas desde un full track hasta eventos que organizamos siempre en torno y girando con el mundo y el sector del motor, para que puedan pasar un día en familia divertido y totalmente distinto y diferente a cualquier día normal.
Tendremos 6 pabellones, ¿eh? 6 nada menos.
Estamos hablando de prácticamente de más de 80.000 metros cuadrados, donde vamos a meter algo más de 4.500 vehículos.
Estamos hablando de exposiciones también, por ejemplo, están los 100 años de Citroën, que no pueden fallar, que están, sí, están en estos momentos de aniversario, la marca Citroën. Sí. Y ahí está.
A mí me alucina la cifra, 4.500. ¿Cómo hacéis con la logística, Enrique, para meter 4.500 coches? Que eso no es fácil, ¿eh?
No, es complicado. Nosotros esta mañana estábamos sentados organizando un poco el tema de feria y la verdad es que cuando te pones a mover y a trasladar 4.500 coches, hay que organizarlo con tiempo. Hay una dedicación tremenda por parte del sector para llevar a lo que es el ente ferial esos 4.500 coches y para, sí, que el público valenciano y los visitantes disfruten de una gama amplia y en este año concretamente hemos tratado de que estén prácticamente todas las marcas.
¿Seguirá siendo el SUV el protagonista o en este caso el vehículo más demandado? ¿Os piden también vehículos urbanos pequeños? ¿Os preguntan por electricidad, por GLP, por GNC?
Bueno, ahora lo que hay es hay un despiste generalizado. El cliente viene, sí, y yo
creo que le acabas de definir a la perfección.
Sí, hay un despiste generalizado y el cliente antes venía y se identificaba perfectamente lo que tenía que comprar y ahora lo bien cierto es que el cliente te pregunta qué es lo que compro, un diésel, quizá un gasolina, me meto en un híbrido, un eléctrico enchufable, es... Pero sí, yo creo que, como bien decíamos, el eléctrico es algo que está ahí, evidentemente, es un presente, sí, y lo tenemos ahí. Estamos todas las marcas trabajando y luchando para que evolucione el parque y las infraestructuras a nivel nacional. Pero lo bien cierto es que al coche de combustión le queda mucho, mucho, mucho recorrido.
Mucho recorrido. Y yo creo que es el momento idóneo para que la gente vaya a preguntar y, sobre todo, ese vendedor, esa persona que le asesora, que sea el prescriptor, que analice con el usuario cuál es qué tipo de recorridos haces, cómo te mueves. Perdón, hay un poquito de tiempo, en plan un poco de tiempo, identificarle cuál es su mejor solución.
Yo creo, David, como estás comentando, ahora es vital poder cualificar muy bien las necesidades del potencial cliente que tienes si te entra por la puerta. Saber cuáles son sus necesidades y tratar de asesorarle de tal forma y manera que el vehículo que elija sea lo que realmente le va a satisfacer y le va a llenar.
A veces cuesta a un cliente decirle esto no es lo tuyo y convencerle y quizás la venta se te puede complicar, pero en ocasiones tú sabes que el cliente contento es el que luego dentro, cuando tiene que volver a cambiar de coche, es el que repite.
El que repite, correcto. Nosotros siempre decimos, a mí me gusta decir que antes lo que teníamos son clientes y ahora lo que tratamos de tener y conseguir son auténticos fans, que son los que te van a seguir y van a estar siempre detrás de ti apoyándote.
Ahora me gustaría hablar tan solo unos segundos con Enrique Tomás, Imperauto, hablar del E-Pace, porque esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar de vehículos eléctricos y bueno, y tenéis vosotros el coche del año de Europa, nada más y nada menos.
Cierto, Vicente, cierto, sí, la verdad es que sí, y lo bien cierto es que hemos recibido 3 galardones, 3 premios, el coche es una auténtica maravilla, el coche la verdad es que está teniendo una aceptación en el mercado tremenda, y luego, pese a que muchas marcas están haciendo vehículos eléctricos, esto, además de ser un coche eléctrico, por encima de todo, es un coche auténtico y genuino donde realmente tiene unas prestaciones y una autonomía tremenda.
Bueno, además, Jaguar ha anunciado, lleva desde hace un tiempo comentándolo, que inicialmente salía con cargas a 50 kilovatios, en algunos puntos 100, pero que con una actualización de software podemos cargar a 150 kilovatios para adaptarse a la red de Ionity, que eso, los tiempos, es en media hora prácticamente el 80% de la carga.
Sí,
que son muchos kilómetros, Enrique.
Más de un 80% de carga y más de 340, 360 kilómetros de autonomía, así es.
Es lo que digo, es una paradita, descansar. Y además esto es algo que Vicente y yo hablamos mucho, que el vehículo eléctrico, en estos casos, con estas paradas obligatorias por la autonomía, también ayuda a que el cliente se plantee, o el usuario, se plantee los desplazamientos de otra forma, con unas paradas que es eso, a las 2 o 3 horas, que es lo recomendado en los casos de seguridad vial. ¿Eso os lo han comentado los clientes? ¿Se lo habéis comentado?
Sí, además, ¿no? El cliente del coche eléctrico es un cliente más pausado y más tranquilo. Es un cliente que se organiza un poco la ruta y es capaz de, 2 días antes, anticiparse al viaje y programar la ruta en función de los puntos de carga, o incluso, si va a pasar noche fuera de casa, buscar hoteles donde tengan cargas para eléctricos.
Pues mira, eso va a cambiar porque vamos a tener ahora como siguiente entrevista a Carlos Vergera de Iberdrola, que nos va a contar un poco el desembarco que viene por parte de ellos, y sabes que es una potencia a nivel eléctrica en nuestro país.
Por supuesto que sí.
Bueno, don Enrique Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos al habla y muchísima suerte en esta feria, esta edición de la feria.
Muchísimas gracias a vosotros, a ti Vicente y a ti David también. Un abrazo muy fuerte y gracias por contar con nosotros.
Gracias, faltaría más. Enrique Tomás es el presidente de la Feria del Automóvil de Valencia, que se va a desarrollar entre el día 5 y 8 del próximo mes de diciembre. Va a abrir de 11 de la mañana a 8 de la tarde de forma ininterrumpida durante todos esos días. El precio de la entrada 7 euros la general, 5 la venta anticipada, 4.500 coches, 82.000 metros cuadrados, 88 expositores directos, 41 marcas oficiales representadas. Bueno, como ven, una auténtica maravilla para salir, entrar sin coche y salir con coche o con coches. Nunca se sabe. Estamos en Luz de Cruce y, como decía David Diego, enseguida vamos a hablar de Iberdrola, el responsable del Smart Mobility de Iberdrola, ¿eh? Y otros muchos asuntos relacionados con la seguridad vial que contamos aquí en Luz de Cruce. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. 3 y 21.
A sus marcas. 3, 2... Uno.
Ha llegado el Black Friday de Peugeot. Del 18 al 30 de noviembre podrás ahorrar hasta 7.500 euros al renovar tu coche. Preparado, listo, a por tu Peugeot.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Y otro martes, ese día gris en el que queda mucha semana por delante, o en el que disfrutar con tu BMW X2 de toda la semana que tienes por delante. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama SUV más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
De Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE más Valencia, 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Nos pueden escuchar desde cualquier momento de la jornada, ¿eh? En cualquier momento de la jornada, porque lo volcamos este espacio, ¿eh? Lo dejamos caer cariñosamente en la web, cope.es/Valencia y en iVoox, pero también recuerden que nos pueden escuchar de cualquier lugar del mundo, o sea que si en este momento está al otro lado del planeta, no pasa nada, nos puede oír también, ¿eh? Faltaría más, así que bueno, a lo mejor igual son buenas madrugadas para alguno de los oyentes, ¿no, Diego?
Sí, seguro.
¿Eh? Y el que nos está oyendo repetido también igual nos escucha de madrugada. Por tanto, hola, buenas madrugadas, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, hola, es Luz de Cruce, amplio espectro.
Hola, ya está. Hemos hablado de la Feria del Automóvil de Valencia, que está ahí, a la vuelta de la esquina, pero los vehículos eléctricos, la ¿hay que llamarlo ya electromovilidad? ¿O qué? ¿Lo llamas?
Se ha puesto de moda lo de Smart Mobility, pero Smart electromovilidad Mobility. Está muy bien.
Sí.
Acuérdate cuando hablábamos de los electrocreyentes, Vicente.
Bueno, oye, Smart Mobility,
sí.
Qué bien, suena bien, ¿no?
Sí.
¿Y esto qué es?
Pues movilidad inteligente. Al final es buscar para tu desplazamiento la más limpia, la más barata, que la suma es eficiencia, Vicente.
Bueno,
no hay duda.
Tenemos con nosotros
un invitado que sabe mucho de esto porque lleva 10 años con el tema de vehículo eléctrico, la Smart Mobility. Buenas tardes, Carlos Vergera, responsable de Smart Mobility de Iberdrola.
Hola, muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes.
Bueno, nos acompaña también Vicente Ranz, que es
Hola,
en este
Vicente.
Caso el,
¿qué tal?
El que maneja aquí todo en Luz de Cruce. Él es Smart Radio.
Muy bien.
Carlos, si estás utilizando algún tipo de manos libres, te rogamos que no lo uséis. Eso,
no tengo manos
libres. Perfecto.
Entonces,
fenomenal. No, es que nos había parecido y tal. Para que la movilidad del programa funcione bien, es mejor no utilizarlo, manos libres. Sí.
Bueno, en este caso, aparte de mover muy bien las ondas hercianas, Vicente Ranz, esta mañana estaba con Joaquín Longares, también el responsable en Comunidad Valenciana de Iberdrola, hablando de esto, del vehículo eléctrico, porque Vicente y yo llevamos este tema tocándolo mucho tiempo y parecía que ya están otra vez dando un poco la tabarra con el vehículo eléctrico y da la sensación de que ahora corre prisa, ¿no, Carlos?
Bueno, a ver, sin prisa pero sin pausa,
sí.
Podríamos decir. La verdad es que hay algunos asuntos que no con los que no nos podemos permitir esperar mucho más tiempo. Como sabéis, ahora hay una fuerte sensibilidad en relación al cambio climático, que parece que estaba lejos en el horizonte, pero que vemos cómo nos afecta más de lo que nos parece, porque, en fin, pues los episodios de extremos en la climatología, pues sin duda alguna algo tendrán que ver, y por lo tanto, pues todos hemos aumentado esta sensibilidad. Y para poder hacer frente a este problema, que sin duda ya es un problema reconocido por la comunidad científica y por lo tanto ineludible el abordarlo, pues el camino no es otro que descarbonizar la economía. Es decir, tenemos la suerte de vivir en un país y en un entorno desarrollado en donde pues tenemos muchos avances y muchas conquistas técnicas, pero sin duda hemos tenido que también que pagar un precio por ello. Y ahora toca pues volver a replantearnos el modo de hacer algunas cosas y, por lo tanto, ser menos agresivos con el planeta que nos toca vivir. Y un capítulo importante de esto, como digo, es la descarbonización. Y entonces sí, hay muchos frentes.
Está claro. Ahí tenemos, Carlos, una cosa clarísima. La revolución industrial se pudo llevar a cabo gracias al carbón. Esta segunda revolución que tuvimos durante el siglo XX es impensable sin los combustibles fósiles. Pero hemos llegado a un punto que hay gente que dice que es un punto en el retorno, es un punto en el que tiene que cambiar. Y sobre todo, la gente que habla mal del vehículo eléctrico insiste en las baterías, lo que se contamina, pero una cosa yo creo que tiene que entender el usuario es que para traer el combustible desde cualquier parte del mundo a España, por poner un ejemplo de nuestro país, hay que quemar gasoil. En este caso, y hay que extraerlo, es complicado eso, pero la electricidad tiene una ventaja diferencial, que se puede, en este caso, producir de forma limpia y la transportamos por redes limpias.
Así es. Tenemos la suerte de vivir en un país rico en recursos naturales para poder también extraer de ellos energía renovable. No solamente se dan las condiciones adecuadas en España, porque tenemos ya actualmente, aunque los objetivos todavía son más ambiciosos, actualmente el 40% de la electricidad producida en España es renovable, que es bastante, y el 60% de la electricidad es libre de emisiones. O sea, que el mix eléctrico del que disponemos en nuestro país es muy favorable para la introducción del vehículo eléctrico. Y además de eso, la red eléctrica española, el sistema eléctrico en general, está muy tecnificado, es muy moderno, muy smart, como decíamos ahora, y muy digitalizado, lo cual también favorece la penetración del vehículo eléctrico. Y como decís vosotros, por último, además tenemos la oportunidad de ahorrar, de disminuir nuestra factura exterior en combustible, en dependencia energética, que actualmente asciende ni más ni menos que a en torno de 40.000 millones de euros que se van fuera de España.
Hoy ha dicho la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, ANFAC, ha dado a conocer que el 40% de las matriculaciones, hablamos de coches ahora, debe ser de electrificados en 2030 para cumplir los objetivos del gobierno. Estamos hablando de un número, en 2030 ya el 40%, o sea, tiene que empezar bastante antes para llegar a ese 40%. Sí. ¿Cómo lo ve?
Tenemos que empezar ya, bueno, ya hay un mercado, podemos decir, residual, pequeño, incipiente. Pero, sin duda, en mi opinión, esto va a empezar a cambiar de forma más visible a partir del 1 de enero. No sé si en la jornada se ha comentado que las marcas de coches a partir del 1 de enero ya se enfrentan, digamos, a un panorama incluso de riesgo de multas si no cumplen los objetivos que se les ha marcado por parte de las autoridades europeas. Con lo cual, ya no se venderán coches eléctricos solamente a demanda del mercado, sino que las propias marcas se van a esforzar comercialmente no solamente lanzando nuevos modelos, todas las marcas ya van a tener en su catálogo modelos eléctricos o híbridos, y por lo tanto también comercialmente los concesionarios tienen que esforzarse por comercializar de forma óptima estos vehículos para poder llegar a las cuotas que les exige la Unión Europea.
Pero todo eso está muy bien, pero después tienen que ser óptimos para el usuario final, ¿no? El conductor del vehículo, el usuario, el propietario del coche, también tiene que cubrir sus necesidades, en cierta manera. ¿El eléctrico cubre las necesidades en el 2020, es decir, el año que viene?
Hay muchos usos y muchos usuarios para los cuales el vehículo eléctrico ya resulta viable, factible, no solo desde el punto de vista, como estamos diciendo, de las ventajas medioambientales, sino también porque mejora la economía familiar o la economía de las pymes. Es decir, si un usuario particular o una empresa hacen recorridos diarios de más de 50, 60 kilómetros al día, si hacen cuentas, pues teniendo en cuenta que la electricidad puede llegar a ser hasta 10 veces más barata que el combustible fósil, pues aunque la compra todavía resulte algo más cara en lo que es el precio de adquisición, sin embargo, en el uso diario, teniendo en cuenta el ahorro que se obtiene por el uso de la electricidad, pues depende, ya digo, del uso que se haga y del número de kilómetros que se recorran al día, pues en algunos casos, en 4, en 5, en 6 años, pues el coste total, si tenemos en cuenta no solo el coste de adquisición, sino el coste de mantenimiento y el combustible, pues puede llegar a ser más barato ya hoy el coche eléctrico que cualquier otro coche similar con motor de combustión.
Sí, Carlos, en este caso son las máquinas, el coche, es responsabilidad de los fabricantes, que sí, al principio había una limitación de la autonomía, ahora cada vez más las están ampliando, mejorando las baterías, pero eso es la responsabilidad de los fabricantes. En este caso, la responsabilidad de las redes eléctricas o de las compañías eléctricas como vosotros es darle al usuario, al cliente de Iberdrola, un escenario en el que se pueda mover con cierta libertad y con tener una red de recarga profesional, mantenida. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, vuestro 2020? ¿Qué tenéis planificado para 2020 para atender ese tipo de necesidades para los clientes de Iberdrola?
Bueno, no 2020, 2019. En 2019 ya estamos haciendo un esfuerzo grande. En efecto, nuestro papel en la electrificación del transporte es suministrar las soluciones de recarga. ¿Qué son soluciones de recarga? Pues la más importante es la solución doméstica. Es decir, cuando alguien se compra un coche eléctrico, lo primero que tiene que tener es el modo de recargarlo diariamente en su garaje, en su casa o en su empresa.
Y recomendamos por la noche y barato, ¿verdad?
Y por la noche no solo es más barato, sino que es más barato porque es mejor para el sistema y porque, efectivamente, el precio de la electricidad por la noche, teniendo eso en cuenta, pues es más barato, con lo cual pues todos salimos ganando. Y entonces esa es la principal necesidad, el recargar diariamente el coche o nocturnamente, podemos decir.
Exacto, con nocturnidad.
Con nocturnidad, porque eso es lo que sale a cuenta. Pero no solo eso, porque también los coches cada vez tienen más autonomía, los coches eléctricos, ya hay autonomías que rondan los 400 kilómetros, ahora es, esa es la media de los coches que salen al mercado, y por lo tanto con 400 kilómetros no te puedes mover solamente por Valencia, te puedes ir a Alicante, te puedes ir a Murcia, puedes ir a Madrid. Y eso, a donde quieras, claro. Pero eso exige que también en esos desplazamientos pueda haber puntos de recarga rápida en donde, tomándote un café en 15 o 20 minutos, puedas volver a tener la batería en disposición de continuar el viaje. Y eso es lo que estamos haciendo, montar puntos de recarga rápida. Este año, no en 2020, sino en 2019,
sí.
Nuestra idea es poner puntos de recarga rápida en todas las principales radiales y corredores en España, y estamos haciéndolo aproximadamente poniendo cada 100 kilómetros un punto de recarga de 50 kilovatios como mínimo. Y en eso estamos. En la
sí, si el punto de recarga o los puntos de recarga son de recarga rápida, que me parece bien, pero si el automóvil, el turismo no está hecho para esa carga rápida, pues están ustedes trabajando casi más en el futuro que en el presente todavía, ¿no? Porque muchos
vehículos, todos los coches tienen recarga rápida, todos los que salen al mercado ya, desde luego. Es decir, que se puede recargar en casa con la potencia y capacidad que dan los suministros en las viviendas. Es decir, no hace falta cambiar la instalación eléctrica de la vivienda, tan solo poner un punto de recarga dedicado y es asegurarnos de que se hace por parte de un profesional que lo hace de forma correcta. Pero aparte de eso, efectivamente, sí que los coches, además de ese modo de recarga, tienen luego una recarga al menos a 50 kilovatios.
Sí, esa es la cifra que nos estamos moviendo ahora, pero también hace... Mira, en la entrevista anterior, Carlos, estaba el presidente, en este caso, de la Feria del Automóvil, que también es un concesionario de Jaguar. Jaguar acaba de anunciar que pasa con una actualización del software de 50 kilovatios a 150 kilovatios. O sea, triplica la velocidad y
por muy grande grande que sea el grifo, si nosotros tenemos una botella de medio litro, obviamente no cabe más, ¿no? Entonces, este es el tema. Sí. Ustedes pueden poner unos grandes cargadores, pero después el coche tiene que tener también la posibilidad o la entrada para poder que pueda entrar rápidamente esa carga de electricidad.
Sí, el símil del agua pues puede valer, efectivamente. Sí. Es decir, que los coches, como bien estabais diciendo, hasta ahora los que tienen la capacidad de recarga rápida era a 50 kilovatios en continua, pero ya están saliendo coches con 100 y 150 kilovatios con posibilidad de recargarlos a 100 y 150 kilovatios. Por lo tanto, la infraestructura tiene que ser capaz también de dar esa energía a los coches que están preparados para ello.
Claro.
Y por eso nosotros ya estamos instalando también puntos de recarga de 100 y 150.
Claro, con esos 150 estamos hablando de minutos, de pocos minutos, para la recarga completa. En el caso de que el coche también lo acepte, claro, lo admita.
Sí, por supuesto, claro, tiene que ser en un coche que admite ese tipo de recarga.
Sí.
Pero también es verdad que las baterías cada vez son de más capacidad. Por lo tanto, insisto que la parada estándar o la parada normal en una autopista, en un área de servicio, en una autopista, en un restaurante, para hacer una recarga rápida del coche, pues tenderá a ser el orden de 10 o 15 minutos, efectivamente.
Sí, claro.
Y en ese tiempo debería ser capaz de tener la recarga ya suficiente como para continuar y hacer otros 200 o 300.
Sí, 15 minutos viene a ser un poquito más quizá que una carga de, si tenemos un vehículo diésel o gasolina, un poco más, ¿no? ¿Verdad?
Que
15 minutos es mucho tiempo dependiendo qué, ¿no? 15 minutos tomándose un café y relajadamente y charlando está bien, y seguramente 15 minutos operándote pues no es lo mismo, se hacen más largos, ¿no?
Pero además va en pos de la seguridad vial, bueno,
por eso
ese paradito.
Por eso.
Bueno, yo os he dicho que creo que hemos comentado antes que antes de estar en el programa, que yo tengo también dos coches eléctricos y estoy acostumbrado a moverme y puedo asegurar que no resulta en absoluto incómodo esta necesidad de parar, ya digo, al menos 15 minutos, porque efectivamente, aunque estamos acostumbrados a que en una gasolinera, pues igual la carga de la gasolina, pues son 5 minutos, no pasa nada por estar 10 minutos más, teniendo en cuenta que el coche eléctrico da otras satisfacciones y otras ventajas y otras prestaciones que por supuesto resultan muy favorables y muy estimulantes para el que los conduce.
Y sobre todo el mundo, el futuro del transporte también va a pasar por ahí, por aquello que decía también de los cargadores ultra rápidos, que van a venir muy bien para el transporte, para las furgonetas, para estas empresas, ¿no?
Sí.
Sí, también
sin duda.
Carlos, ¿estáis trabajando también, por ejemplo, en este caso con transportes públicos, es decir, una ciudad que necesita una red de recarga potente para autobuses urbanos? ¿Ahí también está Iberdrola trabajando?
Sí, nosotros en estos años en donde realmente el mercado todavía era muy pequeño, pero ya, en fin, llevamos ya, como digo, 10 años trabajando en movilidad eléctrica, hemos hecho proyectos muy variados. Incluso hemos hecho proyectos de recarga de autobuses urbanos. Y sí que hemos tenido esa experiencia y hemos colaborado con algunas empresas que fabrican autobuses eléctricos, y hemos colaborado en algunos proyectos para instalarles y prestarles el servicio de recarga urbano. En efecto, hay un gran interés por parte de todos los ayuntamientos por instalar también, por utilizar autobuses urbanos eléctricos, y esto también va a ser una tendencia que vamos a ver subir, crecer en todas las ciudades españolas en los próximos años, sin duda.
Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Luz de Cruce y por darnos toda esta información que nos ha venido muy bien de lo que es el presente y, sin duda alguna, lo que va a ser el futuro y de lo más cercano, más cerca de lo que pensábamos en principio y lo que hubiésemos apostado hace nada, meses.
Hace nada,
incluso,
Vicente, sí que es verdad.
Sí.
Sí, pues muchísimas gracias a vosotros, y efectivamente creo que tenemos que prepararnos para ver una rápida transformación en beneficio de todos, sin duda alguna.
Se quedará en nuestra jerga esto de Smart Mobility.
Muy bien, pues muchísimas gracias, me alegro.
Un abrazo muy grande, gracias,
vale,
don Carlos.
A vosotros.
Adiós. Gracias. Carlos Vergela es el responsable de Smart Mobility de Iberdrola, con nosotros en Luz de Cruce. Las casi 20 minutos restan para las 4 de la tarde. Todavía tenemos que hablar con Víctor Seara, ¿no?
Sí, tenemos por que ahí anda, porque hay que hablar de esta carrera de pasado fin de semana de la Fórmula, ¿eh? Bueno, y que puede acabar sexto en el Mundial Carlos Sainz. Gente. Oye, por cierto, ¿sabes lo que ha pasado en Londres con Uber?
¿Qué ha pasado?
Que el TfL, que es el Transport for London, el organismo del gobierno local responsable del sistema de transportes en Londres, ha rechazado la petición de renovación de su licencia. ¿Por qué? porque han calculado que al menos unos 14.000 desplazamientos se hicieron sin seguro por parte de Uber, Vicente.
Ya. Bueno, pues
lo tienen complicado de volver allí.
Lo tienen complicado, señor Uber. Bueno, hablamos en unos segundos con Víctor Seara y también vamos a cambiar impresiones sobre lo que ha sido esta mañana esa jornada relacionada con los vehículos eléctricos. Vamos a hablar también de esos cargadores. ¿Qué tipo de cargadores hay? Porque aquí estábamos un poco en la discusión, sí, en la charla, de que la realidad es que depende del vehículo, depende del cargador y no...
Sí, pero ten en cuenta que el estándar que tenemos ahora ya por parte de todos los fabricantes es, sí, una recarga a velocidad lenta en casa por la noche, y luego nadie te da menos de 50 kilovatios, ahora de los vehículos que están en el mercado, o muy pocos, a menos que sean pequeñas unidades, pero el Seat Mii que aparece ya, Vicente, te admite esa recarga.
Estamos en Luz de Cruce.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Lo estabas esperando. Vuelve la Feria del Automóvil. Este año con más de 4.500 coches para elegir. Y los mayores descuentos del año. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Ya conoces Jeep y conoces el renting, pero ¿conoces Jeep and Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Hace unos días se llevaba a cabo una campaña por parte de la DGT donde 9.000 conductores habían sido denunciados por circular con deficiencias en los vehículos. La ITV, incluso la propia asociación de ITV, SAECA, le llamó la atención que se controlaron 183.000 vehículos y se habían expedido más de 10.000 denuncias, sobre todo circular con la ITV caducada o desfavorable. Pues bien, tenemos datos también a nivel local de la Comunidad Valenciana, ya que tenemos hoy medio dormidos a nuestros expertos en seguridad vial, se lo cuento yo. Neumáticos en Valencia, por motivos de neumáticos de mal estado, 56 fueron denunciados, 42 en Valencia, 8 en Castellón y 6 en Alicante. Con motivo de la ITV también, 284, nada menos, casi 500 en toda la Comunidad Valenciana. Falta de documentación, 29, los más indocumentados, los alicantinos, 38. Y bueno, el tema de placas de matrícula prácticamente igual, los tres, en torno a 6. Tan solo el alumbrado señalización, 8, en Castellón, 15. Y en otros motivos fueron 325 por otros motivos. Como digo, en total 1.191 vehículos sancionados. 700 en Valencia, 150 en Castellón y 350 en Alicante. Motivo principal, no pasar la ITV. David Diego, tenemos ya a Víctor Seara. Tenemos con nosotros a nuestro experto en la Fórmula 1, don Víctor. Buenas.
Hola, muy buenas. Aquí estamos.
¿Qué tal?
¿Cómo última vas? Carrera. ¿Ya? Última carrera. Última carrera de Fórmula 1 este próximo año.
Sí.
Este año y también última carrera de la década, Vicente.
Ahí
porque
va.
Es la última carrera de esta década del 2010 o como se llame.
Sí, vale.
A partir del año que viene será otra historia, una Fórmula 1 que no va a cambiar, recordemos, en el 2020 va a quedar todo igual en el reglamento, sí va a pegar un salto bastante significativo a partir del 2021, no del año que viene. Pero bueno, va a haber cambios en algún, no va a haber muchos cambios a nivel de pilotos, pero sí va a haber seguramente ánimos renovados. Esta es la última carrera con todo definido, excepto una cosa. ¿Quién de los dos pilotos de Ferrari va a quedar delante? Leclerc tiene todas las de ganar después de lo que pasó en el último Gran Premio de Brasil. Sí. Lo tiene bastante más fácil, pero en Ferrari nunca se sabe.
Oye, decías la última carrera de la década, pero ¿eso quiere decir que la nueva década entrará en decadencia la Fórmula 1 y cambiará a otro tipo de fórmula o qué?
¿Ah, no? No, de decadencia nada. Mira, Vicente, justamente hablando de esos cuestionamientos que hay de la Fórmula 1,
¿sí?
Cada tanto, está habiendo, y este año sobre todo, carreras realmente espectaculares, y tenemos que ir solamente a la última carrera, donde estaba también todo definido, y sin embargo fue un auténtico carrerón. Así que en Abu Dhabi podemos esperar un montón de cosas, sobre todo a nivel de emociones, y sobre todo esa lucha particular, creo yo, en el universo Ferrari para ver quién queda adelante y cómo están las cosas, ¿no? Ya están todos los pilotos ahí, ya se está fraguando el que es el Gran Premio, este de Abu Dhabi, de Emiratos Árabes. Este Gran Premio especialmente es en el que así como que nadie puede faltar. Y entre los que no van a faltar va a estar incluso alguien que se retiró en ese mismo escenario ayer hace un año y que se llama, ¿cómo se llama, Vicente?
Fernando Alonso.
Me ha hecho una pregunta tan difícil que me he quedado dudándola ya incluso.
Aparte, no podía acabar este programa sin hablar de él, ¿verdad, Víctor? Oye, hablas de la última carrera de la década, de la del campeonato. ¿Y qué tal si hablamos de las dos primeras carreras de otro campeonato que empezó también el viernes y el sábado?
Tremendo.
Adirillá, Fórmula E. Primera carrera de la temporada 2019-2020 del campeonato eléctrico ibérico, que ya tuvimos aquí a Alberto Longo. Es un campeonato que es por todo el mundo, pero el germen es de aquí, de España. Pues bueno, Víctor, Mercedes y Porsche, los recién llegados estuvieron en el podio.
Estuvieron no solamente en el podio, sino, David, que estuvieron siendo protagonistas durante todo el fin de semana. Eso fue la nota. No digo llamativa, porque yo creo que si Mercedes puso el pie ahí, era para algo, ¿no? Era para ser protagonista. Lo que pasa es que fueron protagonistas desde el arranque.
Pero fíjate quiénes estuvieron en los podios. Mercedes, exacto. Porsche, Audi, BMW.
Y qué podios, ¿eh? Y qué podios. Porque yo creo que ahí, iba a decir, la Fórmula 1 tiene que aprender, pero la verdad es que lo que hicieron con el podio en la carrera de Fórmula E en Arabia Saudí fue tremendo, no solamente tener un lugar para cada uno de los que llegaban en los tres primeros lugares, sino también el edificio que habían montado en la parte de atrás.
Hasta con el coche que subían hasta allá arriba, una pirámide, un zigurat, ¿qué era eso? Porque tú habías visto alguna vez, tú con casi 300 carreras de fórmula a tus espaldas, ¿habías visto algo así, Víctor?
No, realmente descomunal. Hablábamos con gente que está en la mente, bueno, y la Fórmula 1 ha pegado, le ha echado un ojo a lo que ha pasado.
Sí, los americanos han picado, ¿no? La gente de la organización, yo creo que tendremos algo parecido en 2020.
Algo sí, pero bueno, vamos a ver en qué carrera, porque no en todas las carreras se pueden permitir hacer semejante despliegue, ¿no? Para lo que es un podio. Unas carreras que, David, las de Fórmula E, ninguna de las dos defraudó, eso sí, volvieron a estar limitadas, como el año pasado, con esa temática, bueno, el año pasado, el medio
temporada año pasada.
Pasado y parte de este 2019, ¿no? La Fórmula E que se corre parte en un año y parte en el otro, ¿no? Para que nos entiendan los que nos escuchan.
A contracorriente del resto de campeonatos.
Exacto. Y un par de carreras que estuvieron marcadas otra vez por el tema del consumo de la batería, eso que tú manejas tan bien y puedes explicar mejor que yo, pero estuvieron marcadas por la aparición del safety car. Esto hizo que no fuera tan agónico el final de muchos pilotos.
Sí, pero sí que es cierto que cuando aparece el safety car, la organización recorta, porque digitalmente se puede, al tratarse de vehículos eléctricos, pueden limitar, en este caso, la capacidad de la batería o no dársela todo al piloto, para que no solamente sea una carrera del sprint, que lo suele ser casi siempre, pero también una carrera en la que hay que saber guardar un poquito la ropa por parte de los pilotos, Víctor.
Un kilovatio por minuto, si no me corrige.
Exacto, un
si
kilovatio por minuto de
cada
consumo.
Cada vez que esté el safety car, que era una parte del reglamento que se cambió con respecto al año pasado. ¿Esto qué significa? Que cada vez que sale el safety car, para evitar que todo el mundo llegue sobrado de potencia a la parte final de la carrera, sale el safety car, pero por cada minuto se resta un kilovatio. Por lo tanto, las cosas no son tan felices final de la carrera, pero igualmente influye en que no hayan esos finales como los que hubo el año pasado, o por lo menos influyó en esas dos primeras carreras.
Sí, pero Víctor, para mí siempre una de las cosas que me ha fascinado de la Fórmula 1, no tanto en esta última época, en las épocas anteriores, eran los avances tecnológicos que se llevaban a cabo en la Fórmula 1, que al final llegaban a nuestros coches del día a día, desde los cambios secuenciales, el turbo, los sistemas de control de tracción, todo eso, los neumáticos que tenemos hoy en día en nuestros coches, vienen de la Fórmula 1 y se han ido trasladando de forma paulatina a los coches de calle. Quedan muy pocos fabricantes en la Fórmula 1. Ahora la Fórmula E está repleta de fabricantes y yo creo que lo han identificado como su terreno de pruebas, ¿no? Para los futuros coches de calle.
Sí, sin ninguna duda. Y más cuando estamos hablando de una Fórmula 1, más que nada en los últimos días, con esos rumores que van y vienen de una posible, hipotética, recalco, salida de Renault y de Honda para el año 2021, que nunca está asegurado, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significaría? Que sería una categoría dominada por los motores Ferrari y Mercedes, sí. Nada más, porque ¿quién se va a meter como fabricante a hacer el desembolso de un desarrollo de un motor de tipo de Fórmula 1 como los actuales? Una situación que se puede volver compleja si se retiran estas marcas, nada, está definido, recalco, repito, pero
son rumores.
Podría ser complicado, exactamente. Una situación completamente diferente a la que se vive en la Fórmula E. Completamente diferente, porque todos están apostando, las grandes marcas se están prácticamente disputando cada uno de los lugares y los equipos privados que todavía tienen algo que decir, pero cuidado, porque esos equipos privados pueden transformarse en oficiales de una marca en un futuro no muy lejano.
Sí, y de un día para otro, porque si viene una marca con cash, eso es relativamente fácil.
Sí, es lo que se habla y lo que estuvimos hablando justamente en los test con los responsables de este campeonato y que es posible que pase incluso directamente en el próximo campeonato, porque de golpe, de un día para el otro pueden venir, comprar un equipo, los equipos privados que también, como decíamos, tuvieron algo que decir en este último, bueno, esta primera carrera doble.
Doble carrera, sí, señor.
Que hubo en Arabia Saudí. Y la segunda que está en entredicho, ¿no, David?
Sí, ahí veremos qué pasa en este caso con el calendario, que yo prefiero no mojarme. Cuando tengamos una confirmación por parte de la organización, ya daremos el nuevo calendario y los posibles cambios. Si te parece, Víctor, vamos con Carlos Sainz. Carlos Sainz puede ser sexto en el Mundial. Esto se lo dicen a principio de temporada. Increíble.
Increíble, pero a la vez que increíble, a la par merecido. El progreso de Carlos Sainz. Ayer se escuchaban palabras de su padre. Bueno, claro, ¿qué va a decir un padre, no?
Que el padre estará que se le cae la baba.
Exactamente, pero lo dice con absoluta razón. Ha hecho un progreso a nivel de madurez para gestionar lo que es la carrera, para convertirse en líder del equipo McLaren.
Exacto.
Claramente. Y sobre todo teniendo un plus, cuidado porque esto no es fácil, porque ahora voy a dar un par de nombres que no tienen ese plus, o por lo menos se le ha visto muy poco o en contadas ocasiones. Ha tenido, al margen de esta progresión en madurez, ha tenido una agresividad en momentos clave, como los que tuvo el otro día para poder adelantar a tantos.
18 adelantamientos, reales 14, exacto. Pero 18 adelantamientos. Impresionante el vídeo que él mismo subió a Twitter. Víctor, yo me quedé alucinado.
Ajá. Exacto, y no se amilana adelante de ningún nombre. O sea, si tiene Hamilton,
a por él.
Va por Hamilton. Exacto, eso es lo bueno. Diferente, por eso decía que iba a dar algún nombre que en algunas ocasiones se lo piensan, están ahí, bueno. Ya sabemos cuáles son esos nombres que algunas veces están ahí, ¿no? Un Bottas, por ejemplo, sí, que se puede quedar atrás o que muchas veces se comenta de que le falta ese punto de agresividad para poder estar ahí adelante o disputar alguna carrera o algún, bueno, porque no un campeonato, ¿no?
Y a otros dos vestidos de rojo a veces les sobra, ¿no?
A eso sí, a veces les sobra, pero bueno, yo creo que después de todo lo que pasó en en Brasil entre Leclerc y Vettel. Algo habrán hablado, seguro que algo habrán hablado. Estuvieron hablando también los grandes nombres, el vértice de la del equipo Ferrari, del grupo Fiat, después de este Gran Premio de Brasil. Y se llegó a decir de que hacen falta pilotos que no cometan errores.
Sí.
Si no hay errores, no va a pasar lo que pasó el otro día. Y tienen en Abu Dhabi la posibilidad de refrendarlo. Eso sí, van a estar cerca y es posible que estén cerca y tan cerca como estuvieron en Brasil. Solo queda, está en las manos de ellos no repetir un toque que
eliminan
los dos coches.
Oye, yo creo, lo de Fernando Alonso, en este caso, allí en la última carrera, ¿tú crees que Fernando llevará ropa interior roja?
No lo sé, yo creo que no. Yo creo que no, pero que
lo digo
sí,
porque,
que va a dar
conjuntado
que
en un momento dado, si le hacen una propuesta.
No, lo que sí va a hacer es ir a saludar en momentos clave.
A las personas clave, ¿no? A las personas clave.
A las personas clave cuando la situación esté propicia, ¿no? Para poder hacerlo, porque en eso se sabe manejar muy bien. Y estamos hablando de un Fernando Alonso abajo del coche, que siempre le hemos criticado, hemos dado esa pullita a Alonso de no saber hacer a veces las cosas fuera del coche, ¿no? Demasiado bien fuera, tan bien dentro del coche como a veces mal fuera del coche. Y en este caso, yo creo que al estar libre de presiones dentro del paddock de la Fórmula 1 en la última carrera, bueno, ya va a llamar bastante la atención, aunque en el 2020 descartémoslo. Él tiene la cabeza en otra parte.
Tertulia de Fórmula 1 con Víctor Seara desde el Valencia Karting Center en Paterna, en el polígono Fuente del Jarro, en vivo y en directo con David de Diego.
Oye, que disfrutes del Valencia Karting Center, que veo que no te mueves de allí. Sí,
No.
Estás ahí cogido, ¿no? Estás agarrado.
Y aparte,
dicho, ¿no?
Sí. Y aparte no solo eso, sino que está haciendo una especie de veranito que hoy la verdad es que llama mucho venir a dar unas vueltas a Valencia Karting Center aquí en Paterna.
Ya, sin duda alguna, ¿eh? Menuda climatología, tenemos hoy casi 25 grados de máxima ahí en el Valencia Karting Center, ¿eh?
Muy bien, se está en la terracita.
Lo tenías bien ahí, ¿eh? Lo tenías firmado, ¿no? Estos días, eso. Creo que sí, ¿no?
estaban.
Venga, Víctor, un abrazo.
Un saludo a todos.
Hasta luego, Víctor
Seara. Un abrazo, Víctor.
Hasta luego.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter adelanta los descuentos de feria. Liquidación stocks fin de año. Más de 400 unidades. Sé el primero en elegir. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Volcenter. Pista de silla.
Hablaremos en otro momento de Diego de todos los cargadores, que hemos hablado mucho de eléctricos,
sí,
no te quejarás hoy, no te quejarás. Hemos hablado mucho de eléctricos y poco de GLP, porque de GLP se va a hablar y mucho hoy en For Almusafes.
Nos estamos reservando para Almusafes a las 6, ¿no?
A las 6 de la tarde llega la fiesta, o el For Fiesta, GLP Tour. A las 6 de la tarde en For Almusafes, ahí esta fiesta del GLP. Que también, hombre, es importante dentro de las nueva movilidad.
Sí, hemos visto, hay que buscar la mejor para cada uso, Vicente. Es un poco la idea, ¿no? Y aquí Ford te ofrece con el Fiesta un coche pequeño, pero con GLP.
Pues llega a Valencia la GLP Tour a Almusafes y estaremos allí. Bueno, ¿algún detalle más de Diego que nos vamos?
Poco más, Vicente, en este. Bueno, ¿qué te ha parecido las mesas de esta mañana?
A mí me ha encantado. Sí. Me ha encantado, sí.
Interesante. Y lo mejor es tener a los mejores actores, ¿no? En este universo de cambio de movilidad para que nos den ideas y que la gente aprenda.
Bueno, a pesar de lo que muchos piensan, dice, casi el 90% de los conductores españoles cree que tener un coche en propiedad es aún importante. Y para tenerlo, la feria. Del 5 al 8. Saludos de Diego, gracias. Hasta luego. El hombre de las 3Ds. La información, recuerden que mañana tenemos Cine y Motor con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico, y la película Joker con unos móvil Delta como protagonista. Eso será mañana. Disfruten de la tarde aquí en COPE más Valencia.